Es un gusto volverlos a estar, a verlos a ustedes. Esta es nuestra cuarta semana de la serie Usted preguntó por esto. A todas las localidades que nos están viendo aquí, les decimos que lo amamos. En Downtown, Westfield, HSE High School, estamos muy contentos que estén con nosotros aquí. Y los que nos están viendo por internet, también le damos una bienvenida y saludos a todos ustedes. En la temporada de Semana Santa hicimos una encuesta de situaciones muy importantes en la vida. Las enseñanzas de Jesús vinieron acerca de personas que le hicieron preguntas a él. Queremos hacer lo mismo de traer la palabra de Dios a las respuestas, preguntas que ustedes tienen. ¿Cómo ayudarme a lidiar con la presión, encontrar el propósito? Y la semana pasada hablamos de cómo podemos cambiar, cómo podemos ser libres del pasado. Y estos sermones usted lo puede visitar en nuestros archivos. Si va a nuestra página de internet, a nuestra página web. Dios habló esta semana a mí. La próxima semana vamos a estar hablando un nuevo tema, así que oren por esto. Y hoy vamos a estar hablando de cómo obtener ayuda para nuestras relaciones interfamiliares. Y yo sé que esto es un reto, porque tal vez esto no es algo que se relacione con todo el mundo, pero esto es para toda persona. La sabiduría de Dios es para cada uno de ustedes, porque tú eres parte de una familia. Y algunos van a tener una familia algún día. O están en una relación. No solamente se trata de la crianza de los hijos, sino es para todos. Mientras más adulto te pongas, uno cambia. La crianza, con lo que se trata la crianza de sus hijos. Uno se vuelve más experto. Algunas de las cosas que tú lees, dices, bueno, esto es algo que no tiene sentido. Cada vez que tenemos un hijo, crecemos, cambiamos. Por ejemplo, las fotos que tomaron del primer hijo fueron un montón de fotos, 10.000 fotos. El segundo, 1.000 fotos. El tercer bebé, solamente 42 fotos. Y uno dice, ¿qué pasó con esto? Me gusta esto. El primer hijo, uno está emocionado. Y para las mujeres, pues, están emocionadas en vestirse con la ropa de maternidad. La segundo bebé, uno lo viste, se viste con maternidad lo más posible. Y el tercer bebé, pues, ya da igual. ¿Y qué de esta? La primera vez que sales con a una cita, le dejas con una niñera, das instrucciones claras. El segundo bebé, te acuerdas de darle el número de teléfono. Y en el tercer bebé, lo único que haces es llámame si solamente ves sangre. Estamos hablando acerca de la crianza, de la familia. Y es algo bastante difícil y necesitamos ayuda. Tengo un versículo en Proverbios capítulo 24, versículo 3 nos dice:
Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos.
El temor a Dios es la sabiduría. Hay ayuda desde arriba. No podemos hacer esto solo, es muy complejo. Toma sabiduría. Estamos en entrenamiento. y toma entendimiento para que sea fuerte. Vamos a empezar con la sabiduría que necesitamos. ¿Qué podemos hablar con el tiempo que tenemos? Pero si lo voy a resumir en algo esencial, ¿qué es algo que puedo reducir? ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo se ve la sabiduría? Y pienso que esta es la meta principal para ayudarlos a ustedes. ¿Cómo usted puede obtener el control? Es un acrónimo. Los niños pequeños, aun cuando estén en edades, en esa edad, le gusta estar en control. ¿Qué es la sabiduría en la cultura familiar? Y por cierto, esto va a funcionar no solo en la familia, sino en cualquier relación. No voy a enfatizar mucho tiempo en cada uno de estos. Lo primero es una vida de gratitud. La gratitud es lo más importante que tú puedes cultivar e inspirar y escoger. Le voy a decir esto. Es un hecho científico que la gratitud es salud para uno. Una persona que trabaja en una farmacia me había dicho que si uno existe el humor del elevador en Google, que mientras más alto sea tu gratitud, baja las funciones altas de tu cerebro, van a ser óptimas. Pero si no tienes gratitud, esas funciones altas en tu cerebro, lo que vas a hacer es solamente procesar y memoria. Si estás deprimido, solamente vas a pensar en qué me hicieron y cómo yo puedo vengarme de esa persona. Y lo que debemos hacer es ser agradecidos y eso va a elevarnos. Si Dios dice, toma sabiduría para construir tu familia, empieza entonces con la gratitud. Y por eso Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:18,
den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.
Dios sabe que necesitas gratitud. Vamos a cultivar corazones agradecidos, hijos agradecidos, actitud con agradecimiento. Y la segunda es respeto hacia otros. El temor de la sabiduría es el principio. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero la meta principal es amarse unos a otros como padres. Y eso se empieza en casa. Quiero ayudarlos con esta idea principal. Pero esta es la más grande. Ser agradecidos y mostrar respeto. En Lucas 6:31 nos dice,
traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.
Si quieres respeto, trata a otros con respeto. Esto es una meta. Este es otro versículo. Otra palabra. Integridad en la palabra, en tu palabra. Significa estar completo. O la integridad no solamente es la moralidad, sino que yo represento mi palabra. De lo que yo digo es lo que soy. Y lo que yo digo es lo que yo voy a hacer. En una familia, el poder se construye cuando los hijos saben que su padre dice algo, él lo va a cumplir. Cuando la madre dice algo que va a pasar, lo que ella dice, eso va a pasar. Y esto es algo muy poderoso. Y eso inspira la creatividad de que algo va a suceder en el futuro. Si no tienes integridad y siempre estás tratando de ajustar o no cumplir tu palabra, no mantenerla, los hijos no van a confiar en usted. Esta es la meta. Esta es la sabiduría que estamos buscando. Mateo 5:37 nos dice:
cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno.
Tenemos que aprender cómo ser personas de palabra, mantener nuestra palabra. Tenemos que honrar la palabra que hemos dicho. Y si no, reconocer que hemos cometido un error y enmendar eso. Quiero mostrarles cómo la sabiduría se ve. ¿Qué es la sabiduría? Gratitud, respeto, integridad. Mateo 23:3 nos dice:
así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican.
Y la siguiente es pasión por Dios. No solamente sabes acerca de Dios o que Dios sea parte de lo que tu familia cree, sino más bien que hay un genuino amor auténtico acerca de tu fe hacia Dios. Y los hijos van a reconocer eso. Y también se van a dar cuenta cuando hay inautenticidad, no es auténtico. Los hijos ven cuando sus padres aman a Dios con toda su alma y corazón. Y esto es algo muy poderoso. Da mucha fortaleza a la familia. ¿Ustedes están siguiendo? Quiero hacerlos pensar. Pero la palabra de Dios dice, Proverbios 14:26.
El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos.
Tal vez ustedes no tengan los recursos para criar a sus hijos y sientan que es demasiado. Dios dice, yo doy fuerza. Las personas que solamente ven esto como algo social o que van a la iglesia de vez en cuando, Dios dice que Él te puede dar la fortaleza para cada día. Él puede hablarte en medio de una situación difícil. Si hay pasión por Dios en tu corazón, Él te puede decir qué debes hacer. Te va a dar sabiduría, cómo ser un buen padre. Las personas que no tienen esta relación con Dios no tienen esta ayuda. Quiero que sepan esto. Si tienes pasión por Dios, Dios te va a dar una fuerza profunda. Dice que tienes un lugar de refugio y seguridad. Sus hijos, madre y padre, saben que los hijos saben que aman a Dios. Y el mejor consejo que le puedo dar para criar a sus hijos es tener una relación auténtica y paz, con pasión, con mucha pasión hacia Dios. No lo puedes hacer por ti mismo. Conocer a Dios es más que una religión. Tienes que dejar que Dios te hable, que te corrija. Puedo decir, bueno, yo he sido bueno, dame de tu gracia. Mejor consejo que le puedo decir es tener una relación real. Josué 24:15 nos dice,
Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.
Sus hijos van a ser inspirados por eso. Tal vez sus hijos no siguen a Dios porque en casa no vieron esa pasión. Esto es un panorama. Quiero mostrarle cómo se ve la sabiduría en Proverbios 24:3. Nos, como leíamos, ¿cómo podemos hacer esto práctico? ¿Cómo puedo tener sabiduría en mi vida? Entendimiento significa el esfuerzo de aplicarlo, aplicar la sabiduría. Se trata de hacer un trabajo. Pero ¿cómo obtengo esta sabiduría en mis relaciones, en mi familia? La primera es ser intencional acerca de el horario. Tal vez usted no tiene mucho tiempo, pero el tiempo que tengas, utilizarlo de una manera sabia. Yo siempre admiro cuando veo a estas familias que tienen grandes hijos. Cada uno de ellos puede decir que fueron intencionales acerca de su horario, de lo que hicieron y lo que no hicieron. Ellos buscan la manera cuándo van a estar juntos y conectarse diariamente. En nuestra familia había tiempo para estar en el sofá, para estar todos juntos en la cama, para reírnos, apagar la televisión, escucharnos unos a otros. Estábamos juntos y suena como pasamos mucho tiempo, pero tienes que decidir qué vas a hacer y lo que no vas a hacer. Y los hijos necesitan este tiempo. Una de las cosas que más sorprende hoy en día, la Universidad Cornell dice que el padre promedio pasa 7 minutos con su hijo diariamente. Eso es 49 minutos a la semana. Y lo más sorprendente es un padre que tiene un hijo en preescolar solamente pasa 0.7 segundos con su hijo. No sé cómo obtuvieron esta información, pero esto es algo que me deja asombrado. Cara a cara ya no está sucediendo. Y hay más tiempo que pasamos más tiempo en el iPad. No tengo nada en contra de eso, pero es importante conectarnos con nuestros hijos. No estoy condenándolo. Lo que estoy haciendo es ayudarlo, porque esto no va a funcionar. Es importante que pasemos tiempo cara a cara. Y al estar cara a cara es un prerequisito para poder tener una conversación de corazón a corazón. Y las conversaciones tienen que pasar cuando los hijos quieren que suceda. Para que haya confianza y que nosotros conozcamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos conozcan, es importante estos tiempos. Puedo decirle más al respecto a esto, pero el tiempo que ustedes pasan con su familia y en cualquier relación también. ¿Qué dice la Escritura? Salmo 39:6 nos dice:
un suspiro que se pierde entre las sombras, ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas.
Puedes estar muy ocupado y puedes decir es tiempo para la cena. Y lo que hay que hacer es disminuir la velocidad. Lo que quieres tener, lo que dice Eclesiastés 4:6.
Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento.
Esa es la primera parte que podemos poner en práctica. Y lo segundo es, tenemos que guiar a nuestro hijo hacia un propósito. Podemos decirle, para, deja eso. En vez de, podemos tener una conexión donde sabemos, donde podemos ver qué Dios ha puesto en la vida de cada uno de nuestros hijos. El propósito es algo importante en la vida. Cuando tú conoces tu propósito, ya sabes que vas a poder cumplirlo. Vas a poder llenar tu vida con las cosas que te dan satisfacción. No vas a estar aburrido. No te vas a meter en problemas. Vas a hacer las cosas activamente lo que Dios te ha mandado a hacer. Y de esa manera ayudamos a nuestros hijos a entender el propósito por el cual Dios los creó. Es nuestro trabajo poder ver ese regalo que Dios le ha dado, que es único. Y no se trata de ser perfecto en todo. No tienes que ser, hacerlo todo bien. Ellos no necesitan tener pura A nada más. Eso sería un sacrilegio. No estoy diciendo que no intenten hacer un esfuerzo. Tengo 3 hijos, cada uno es diferente, uno que es atleta, la otra es artista y una le gusta tener buenas notas, puras A's. Y cada uno es diferente. Como padre espiritual en esta iglesia, tu vida se enfoca más, tienes más energía cuando tú conoces tu propósito. Y por esta razón, los pasos de crecimiento le damos 4 semanas para que tú conozcas tu propósito. ¿Qué regalos, dones Dios ha puesto en ti? Y que puedas descubrirla. Y esto puede cambiar todo. No tienes que ser bueno en todo, solamente en una cosa. Cuando descubres esto, pasas tiempo haciendo esto. Me gusta lo que Pablo dice en Hechos 20, 24.
Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Le estoy diciendo que cuando usted conoce lo que Dios quiere hacer en ti, hay claridad. Y eso se trata de tener una relación con pasión. Cuando lo conoces a Dios, puedes escuchar su voz. Y hace semanas atrás hicimos una serie. Usted puede experimentar que Dios te va a dar sabiduría y dirección. Conoce a Dios. Y de hecho, dirigir a tus hijos hacia un propósito, lo más importante es que tengas cuidado con lo que tú dices. Efesios 4:29 nos dice:
eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan.
Ayúdenlos a ver qué es importante. No los desanimen. Anímenlos. Ellos necesitan conocer su propósito. Jesús nos da una ilustración cuando sentó a los niños junto con él. Marcos 10:16 nos dice:
y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos.
A cada uno los bendijo. Y puedo imaginarme a Jesús sentado allí diciéndole a estos niños: eres maravilloso, eres especial. Yo veo algo en ti. Dios te va a utilizar en algo, en una gran manera. Usted bendice el futuro de sus hijos. Cuando dice, veo esto en ti. Cuando afirmas esto, bendices al futuro de tus hijos cuando dices esto. Y esto también lo puedes hacer en cualquier relación que tengas. Lo tercero es...
Por favor, ponle un círculo, esto es importante. Cuida de sus relaciones interpersonales. Sus buenas relaciones interpersonales y las malas. Recuerden, nosotros somos los que son nuestras relaciones interpersonales. Enséñame tus amigos y yo te enseñaré tu futuro. Si tú me dices con quiénes tú andas, yo te diré dónde vas a parar. Y si tú me enseñas a tus amigos, yo te voy a enseñar cuál va a ser tu futuro. Y eso te va a llevar al nivel más bajo en tus relaciones interpersonales. Y alguien decía, tú no puedes volar con las como las águilas si solo te mantienes con los pájaros acá abajo. Invierte tiempo con ellos para que tú puedas influir de forma positiva. Si tú te conectas con ellos en la mañana, a la hora de dormir, tú vas a hacer una poderosa influencia. Y muchas veces nuestros hijos nos dicen, ay, quiero ir a la casa de mis amigos. Tú les puedes decir, sí, vas, pero no te vas a quedar a dormir allá. Nosotros tenemos que guardar las relaciones interpersonales que ellos mantienen con otros. Y mucha gente dice, yo fui al programa de crecimiento y yo no encontré el propósito de Dios para mí. Pero quizás el problema está es con las personas con las que tú te relaciones. Y si tú te estás relacionando con personas inadecuadas, ¿cómo vas a descubrir eso? Y por eso es importante esta estrategia de los pequeños grupos. Porque te va a ayudar a conectarte con gente que te va a elevar, que te va a permitir desarrollarte. Y realmente en los grupos pequeños te vas a encontrar gente que te va a desafiar a ser cada vez mejor. Eso va a cambiar tu vida. Tú tienes que estar alrededor de gente que te empuje, que te motive a ser mejor. Y yo estoy tratando de ayudarles a ustedes en este sentido. Pregunta con quién estás invirtiendo tu tiempo y eso te va a dar la respuesta por qué no has descubierto el propósito de Dios para ti. Únete a otros en el pequeño grupo y esto va a hacer que el fuego en ti se encienda y eso va a cambiar tu vida y tus acciones. La palabra de Dios es fuerte y clara en este sentido. Proverbios 27:19.
En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona.
Y miren, aquí la parte dice, se ve los amigos que tú escoges. Yo no quiero ser duro con ustedes hoy, pero tiene que ver con los amigos con los que tú andas. Eso es lo que te va a llevar a ser lo que tú eres hoy. Déjame hablarte. Por favor, rodéate de gente piadosa, gente que ama a Dios. En estos tiempos que vivimos hoy día, necesitamos rodearnos de gente piadosa. Proverbios 13:20 dice,
el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado.
Recuerden, es importante rodearte de gente sabia, no de gente necia. Quizás tú eres una persona en tus 20 o eres una adolescente. Y quizás tienes amigos que dirían, ay, amaría que ellos conocieran a Jesús. Y no trabaja cuando tú tratas de unirte a ellos y hacer lo que ellos hacen. Ellos van a hacer todo lo posible para alejarte de Dios. Escúchenme. Miren lo que dice 2 Corintios 6:14.
No formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad?
Es que no puedes unirte a gente así, ni aun en una relación de noviazgo. La palabra de Dios te dice que no tiene comunión la luz con las tinieblas. ¿Están entendiendo esto? La última. Muéstrales gracia a tus hijos. Muéstrales gracia. Dale a la gente que te rodea gracia. Esta mañana cantamos sobre la gracia de Dios. Y es una gracia sorprendente. Dios no solo nos perdona el pasado, sino nos está perdonando hoy día. Y nosotros tenemos que dar esa misma gracia a los demás, la gracia que nos ha dado Él. Recuerden, sus hijos van a cometer errores. Por favor, no traten de establecer estándares demasiado altos y fuera de razón. Cuando tú pones estándares demasiado altos, esto frustra a tus hijos. Y en esos momentos donde tú te quieres como volver un poquito loco, tienes que entender, mis hijos se equivocan. Yo soy un milagro, decirte. Yo también he cometido errores. Y ellos, a veces nuestros hijos y mis propios hijos me miran, yo no sé. Por favor, no establezcan expectativas irrazonables. Tú tienes que mirar a tus hijos a los ojos y decirle, yo te amo a tal como eres. Tú necesitas un papá como yo. Yo no estoy de acuerdo con lo que has hecho. Tenemos que hablar, pero te amo. Yo estoy comprometido contigo. Eso es lo que ellos necesitan escuchar. No que los eches de la casa. Y no te pienses que tú eres justo. El mismo Pablo dijo en lo siguiente, en Romanos 3:23.
Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.
Efesios 4:32 dice.
Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
Quizás ustedes no entienden por qué cometieron sus hijos el error y todo. Y quizás ustedes, si no perdonan, ustedes van a sepultar su matrimonio, sus relaciones con sus hijos. Aquí tengo una carta de un padre. Yo quiero pedir perdón.
Sus tatuajes y lo más adulta que ella es. Ella está embarazada y ella dice que juntos vamos a ser felices. Ella vive en un tráiler, quiere tener más hijos conmigo y ese es uno de mis sueños también. También Stacy me está ayudando a cómo cultivar la marihuana en la comunidad. Y estamos orando para que los científicos puedan encontrar la cura para el SIDA y ella pueda mejorar. No te preocupes, yo voy a tener cuidado de mí mismo y algún día voy a regresar para verlos. Te amo, tu hijo John. Postdata, nada de esto es real. Solamente lo decía era para que supieras que hay cosas peores con respecto al reporte de mi tarjeta que traje hoy.
Dale gracias. Oh, miren, muestra gracia. Hay muchas cosas que en nuestras vidas pasan con nuestros hijos que no son tan malas como en los otros. Así que tenemos que mostrar gracia. No te rindas. No te rindas en cuanto a tu esposo, a tus hijos, tu mamá y tu papá. Ellos están haciendo lo mejor que pueden. Quizás ellos no tuvieron los padres que le dieron lo que ellos necesitaban. Ellos están tratando lo mejor. Y quizás usted está diciendo, tú no entiendes, tú no sabes qué tan malo es. Pero No tengo todas las respuestas. Pero realmente si tú cultivas la relación y no te rindes y muestras gracia, las cosas pueden cambiar. Como dice allí, tienen que perdonar como Dios en Cristo te perdonó. Y la última verdad, tú no puedes dar gracia hasta que tú no recibas gracia. Nunca vas a ser capaz de dar gracias si no recibes la gracia de Dios. Y por eso tienes que cultivar una relación auténtica y personal con Dios. Decirle a Él, Señor, perdóname, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por lo que acabaste de hacer en la cruz por mí. Y yo voy a mostrar gracias a todo el mundo. En el nombre de Jesús y todos dicen amén. ¿Les parece si oramos por un momentito e inclinen sus cabezas? Toma un momento y piensa en lo que he hablado. Y si tú eres honesto, decir, no tengo una relación apasionada con Dios. Quizá algunos de ustedes se sienten avergonzados, culpables, y tu relación con Dios está oscura, muerta. Quizás eres cristiano, pero estás andando en tus propios caminos y te sientes lejos de Dios. Yo quiero decirte que Dios te ha perdonado y quiere perdonarte hoy. Si tú rindes tu vida hoy a Cristo, si tú le dices a Dios, me arrepiento, no tratando de hacer las cosas a tu manera, si tú le dices, Señor, entra a mi vida, me arrepiento de lo que he hecho, y decirle, te doy toda mi vida, haz conmigo lo que tú quieras, y si tú haces eso, vas a experimentar el increíble amor de Dios, y eso va a cambiarte totalmente. Por favor, si estás aquí o en alguna de las localidades, no te voy a pedir que te levantes y vengas adelante, sino ahí donde estás. Levanta tu mano y di, yo necesito gracia para dar gracia. Déjame orar por ti. Todos aquí, veo las manos de ustedes. No lo digas para mí, quiero que lo reconozcas delante de Dios. Y el haber alzado la mano quiere decir que no te avergüenzas. Oh Jesús, yo reconozco que te necesito. Este es el primer paso. Tú no lo puedes hacer por ti mismo. Oh Señor, me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados, de mis errores. Por favor, perdóname. Y di esta parte. Oh Señor, te doy mi vida. Toda. Ven y entra y cámbiame. Y lo que quieras que yo haga, yo lo haré. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, te pido por todos los que están aquí, que te han conocido pero se han alejado, que reconozcan que han regresado a casa. Tu palabra dice que si creemos en nuestro corazón y lo confesamos, seremos salvos. Dale a todos aquí un nuevo comienzo. Oh Señor, cámbiales, redímelos, restaura sus vidas y que cuando ellos vean atrás no se reconozcan. Danos el coraje de no darnos por vencido. Poner nuestras familias en tus manos. Nosotros vamos a confiar en ti, haz tu trabajo en nosotros, en todas nuestras relaciones, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Denle a Dios adoración. A todos los que hicieron esta oración, estamos orgullosos de ustedes. Quiero decirles que a todos los que dijeron, te necesito, Dios les va a cambiar. Y y decirle, Señor, estoy listo para seguirte. Y una manera es formar parte del plan de crecimiento. Y hoy el primer paso te va a indicar cómo puedes cultivar esa relación con Dios. Y es inmediatamente del servicio, después de este servicio, y puede estar seguro que sus niños van a estar bien cuidados.